El Señor les continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
Gloria a Dios.
Como siempre le digo, para mí es mucho gozo estar aquí con ustedes esta mañana.
Gloria a Dios.
Y recibir la bendición que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y que todavía tiene, ¿verdad? En el resto del culto y en nuestras vidas completas. Si así le permitimos.
Amén.
Quiero que sigamos este tiempo como de costumbre para alabar al Señor. Quisiera que me acompañaran y cantaran el himno, el 8. Maravillosa gracia. Nos salvó, por gracia somos salvos, no por obras. Y de eso debemos siempre estar testificando y compartiendo con demás personas para que también ellos puedan ser pues beneficiarios de esa gracia y que también ellos puedan participar de la gracia del Señor. Quisiera que me acompañaran también a cantar el himno 300, sublime gracia. Salvó nosotros siendo pecadores. El Señor envió a su único hijo para morir por nosotros, y pues eso habla mucho del amor del Señor hacia nosotros y de su gracia infinita. Quisiera que también en este momento pasáramos a orar por las ofrendas, preparar su tiempo y ofrenda. Quisiera pedirle al hermano Pablo si pudiera pasar a orar por las mismas.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Por esta gracia de poder estar aquí, Señor, en este sitio santo, Señor. Amén. Bendícelo, Señor. Gracias. Y bendice a todos nuestros hermanos y familiares, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, al dador alegre y al que no puede dar también, bendícelo, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás entre nosotros y siempre estás con nosotros, Señor. Amén. Bendícenos grande y abundantemente, y todo lo dejamos en tus santas manos, sabiendo que en tus manos todo es hecho perfecto. En las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Al mismo tiempo que recogemos la ofrenda, quisiera que cantáramos el himno 339. Si pueden estar puestos en pie para reverenciar al Señor, pues así hagan. diciendo que lo sabemos, que somos comprados por la sangre de Cristo, y que lo sabemos, que vamos directamente al cielo cuando el Señor venga a buscar a su Hijo o cuando muramos, según dice su palabra, ¿verdad? Y aquí también nos dice que somos libres de pena y culpa. Muchas veces nosotros, por nuestra humanidad, cometemos errores y pecamos, y eso nos hace sentir mal porque el Espíritu Santo está en nosotros y eso nos está tocando nuestros corazones diciendo que eso estuvo mal, para que nosotros también podamos arrepentirnos y no volver a hacerlo, pedirle perdón al Señor. Pero luego que nosotros pedimos perdón al Señor, el Señor también, su misericordia es grande y su gracia al mismo tiempo es bien grande, y el Señor nos perdona si nosotros realmente le pedimos perdón a Él y nos arrepentimos. Y luego de eso viene una paz a nuestros corazones, porque sabemos que el Señor, las cosas que nosotros hacemos mal, Él las deja al olvido, y si Él no las recuerda, nosotros tampoco debemos así hacerlo. Quisiera también que cantaran conmigo el himno 163, Yo Cantaré, de mi Jesucristo. Vamos a cantarlo, el último cantillo que vamos a cantar en esta mañana, con mucho gozo. importante, hermanos, que nosotros compartamos esa obra del Señor con los demás, esa obra del Señor en nuestras vidas con las demás personas, porque su palabra también nos manda. Nos pide que hagamos la gran comisión, nos pide que vayamos a todas las naciones y prediquemos el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Y es bien importante eso. Vamos a orar para introducir la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día que nos regalaste, Señor, porque nos pudimos levantar con bien y pudimos prepararnos para venir aquí, a tu casa, Señor. Yo te doy gracias por las bendiciones que tú nos has dado hasta el momento, en este día, Señor, y por todas aquellas también que no te hayamos agradecido. Yo te pido que estos cánticos hayan sido de tu agrado, Señor, que la gloria haya sido completamente para ti, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor. Yo te pido también en este momento, Padre, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para la palabra que va a ser impartida en este momento, que podamos estar atentos a tu voz, Señor, mediante ellas, y que tú reprendas cualquier cosa que quiera distraernos, Padre, para no recibir la bendición completa. Yo te pido que te podamos estar bien atentos y que esa palabra también podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Podamos estar pendientes a lo que tú tienes para nosotros a través de esa palabra, Padre Santo, y que también podamos aplicar y compartirlo con otras personas también. Amén. Yo te pido por eso y por la necesidad de cada uno de los corazones que esté aquí, que tú las suplas, Padre Santo, según tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano querido, hoy vamos a estar en la continuación de la serie de mensajes en el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar en el capítulo 10, capítulo 11. Tres temas importantes. El ángel con un rollito en la mano. Vamos a ver qué quiere decir esto. Luego, el ministerio de los dos testigos, capítulo 11. Y entonces, nos faltaba algo. Faltaba la séptima trompeta, recuerda. Habíamos dado en 6 la vez pasada. Pues también ocurre la séptima trompeta al final del capítulo 11. Vamos a ver dónde se ubican estos eventos. ¿Qué quieren decir para nosotros hoy? ¿Qué representan para lo que viene en el futuro? Porque de que viene, viene, hermano. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia con esta palabra que Dios nos da hoy? ¿Amén? Así que vamos a estar estos dos capítulos, capítulo 10, capítulo 11. Les voy a invitar que estemos de pie. Vamos a leer los versos 10, 8, o sea, el 8 del capítulo 10 hasta el 3 del capítulo 11. Porque dice 10, 8 hasta el 11, 3. Y luego de ello, pues, oramos y escuchamos la palabra del Señor. Cuando lo tenga, se pone de pie, así lo leemos todos juntos. Apocalipsis capítulo 10, verso 8 hasta el capítulo 11, verso 3. Amén. Dice así todos juntos, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias por tu palabra, y por darnos la bendición de poderla escuchar una vez más. Bendice ahora, Padre, todo el propósito que tú tienes con esta porción, para que a nosotros nos sea de bendición y nos edifique, y nos podamos enfocar en ella, y la pongamos por obra, mi Señor. Padre, también antes de predicarla, queremos orar, Padre, por muchas necesidades. Queremos poner delante de ti a la hermanita Natalia, que está enferma. Te pedimos que tú la restaures, y la levante y la ponga completamente bien, mi Señor. De igual manera por el hermano Gerardo, que ha caído enfermo, Señor, ha estado recuperando, pero te pedimos que estés con él, y los análisis que le faltan, que puedan dar ellos, si es que hubiera algo en él, Señor, que puedan encontrarlo y tratarlo. Si fue algo temporal, con algún propósito específico que tú tienes, también, mi Señor Jesús, bendícelo. Por Osvaldo, Señor, que lo van a operar, Padre de los intestinos, nuevamente, bendícelo y cuídalo. A través de esta operación, permite que con esta, Señor, ya se pueda reconstruir todo, Padre Santo. Por hermana Monserrate, Señor, que va de viaje próximamente, cuando vaya, llévala bien, que disfrute allá y que pueda regresar bien, también, mi Señor Jesús. Por Petra, Señor, la bisabuela de Josué, te pedimos que le bendigas, aún en su avanzada edad, tú tienes poder por todas las cosas, te pedimos tu misericordia, para que permita que ella salga del hospital y vuelva a su casa, mi Señor. Por hermana Rosa, seguimos intercediendo por su salud, para que tú la bendigas por completo, Señor, y sabemos que tú eres misericordioso, te pedimos que la sane, mi Señor, también, que pueda estar bien. De igual manera, por hermanita Lupe, Señor, por la presión, para que tú la controles, mi Señor, te pongas completamente bien y estable. Dirígela también, Padre Santo, en su búsqueda de un cardiólogo, Padre, que se ocupe bien, para que ella pueda ser, ese pueda ser instrumento tuyo para tratar con ella, Señor. Por la hermana Clara estamos pidiendo, Señor, por su salud también, para que los análisis que faltan se puedan hacer y se pueda tratar lo que fuera necesario, Señor. Por sus estudios también estamos intercediendo para que tú la dirijas específicamente qué es lo que tú tienes en tu voluntad para ella. De igual manera, Señor, que la dirija y le dé gracia para cuando la asignen la próxima práctica este semestre. Y también, Señor, presentamos delante de ti su petición especial, Padre Santo. De igual forma, Señor, estamos intercediendo por el hermanito Carlos, que nos lo vemos hoy, bendícelo. Permítanos verlo este martes, permítanos contactarnos también. Si tuviera algo que le hubiera sucedido, Señor, estamos intercediendo con tu poder y tu gracia para que le ayude. De igual manera, nuestro hermanito Cataquet, que no le vemos hoy, Señor, bendícelo. Gracias, Señor, el martes que estuvo acá con nosotros y también tú lo usaste para que corrigiera el aire acondicionado. Gracias, Señor, por todo eso. Bendícelo allá. Bendice también su nieta, Padre Santo, Bernice, que tú le permita que siga creciendo y que esté en salud, mi Señor. Por la salud de la hermana Lisa, Señor, estamos intercediendo también. Lo que todavía le afecta, Señor, en la hueso de las caderas, te pedimos que tú eventualmente permitas que todo eso se pueda tratar y que quede sana también de eso, mi Señor. Por la hermanita Ivonne, Señor, que está allá en Illinois, te pedimos también tu bendición para que ya pronto va de regreso para acá, para que tú la bendigas de la misma forma que la llevaste bien, la traigas bien acá a su casa también, Señor. Hermanita Durain, Señor, te da gracias, Señor, por la práctica que tú le has permitido ya concertar y empieza mañana, mi Señor. Te pido que le ayude, Señor, en todo cualquier inconveniente que venga, cualquier ajuste y cualquier cosa, sabemos que tu gracia está con ella. Bendícela, mi Señor. James, Señor, intercede por Luz María, su mamá, por su salud física, su salud emocional, mi Señor Jesús, también. Te pido que estés con ella y la bendigas, Padre Santo. Permite que esté completamente bien, Señor. Padre, también estamos intercediendo por Amílcar González, Señor, por el tratamiento de cáncer que está pasando ahora. Te pido que estés con él. Padre, tu gracia y tu poder son los únicos que pueden hacer la obra ahí. Bendícelo y sánalo, mi Señor Jesús, para tu gloria. Por Joseph Esparra, Señor, también estamos pidiendo para que tu gracia esté sobre él, sobre su esposa, y tú les ampares, Señor, de los malos, y especialmente de aquella gente traicionera también, ampárale, permítele que él esté tranquilo, a su esposa también, y que nada ni nadie malo le dañe, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, por el trabajo que José Luis está pidiéndote para durante el semestre, si es tu voluntad, así mismo concédelo, Señor. Y también, Padre, para que le dé también tiempo y esfuerzo para la traducción de los estudios bíblicos a otros idiomas, mi Señor. Por la salud, Señor, de James también y por los asuntos que tiene pendientes, Señor, de los trámites que está haciendo, bendícelo y dale tu gracia y permite que todo eso se pueda hacer pronto y se termine, Señor, el proceso y que tú lo ayudes, Señor, en todo eso también. Por Aarón Ojeda, Señor, estamos pidiendo ahora y te damos gracias porque ya está en la casa, porque ya tú le has tratado, Señor. Te pedimos ahora por su el resto de su convalecencia y todas las terapias que seguro faltan, Señor, y el asunto de las prótesis, Señor. Ayúdalo, Padre, gracias por permitirnos ayudarle. Permítanos siempre estar en oración y alerta, Señor, con ellos allá también. Por la hermana Úrsula, Señor, por el tratamiento de las piedras que ha tenido, Señor, que el tratamiento pueda continuar y ahora las citas que viene también, se pueda especificar un tratamiento específico para ello, Padre. También, Señor, te estamos pidiendo por Edward, Padre, el joven que nos ha visitado, Señor. Mira que se le hemos dado consejo. Pero el varón está todavía andando en ignorancia. Sabe, Señor, sé que tú has tenido misericordia con él grande. Por eso todavía está aquí. Pero aún, Señor, no te busca. A pesar de que tú le estás buscando hace tiempo. Te pido por él, mi Señor, para que tú le salves y le pongas cordura en esa mente. Y le saques toda la influencia esta que hay de las malas juntas y de los malos ambientes en que anda. Andan con la mente dañada y pensando que la vida es andar por ahí, arrastrado de día en día, de hora en hora, y sin considerarte para nada, mi Señor. Bendícelo, ábrele el entendimiento, y que ese varón se convierta a ti, que arregle su vida, y que se separe, Señor, de los malos, con los que está junto, Padre. Bendícelo, mi Señor. Padre, ahora también, Señor, vamos a predicar tu palabra, que hablemos tu palabra como está escrita, sin inventarnos nada, y que la pongamos, Señor, por obra una vez la escuchemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Gloria sea al Señor. Mira, hermanito, en Isaías 61, vaya allí primero. Isaías 61. Hay unas palabras que después, más adelante, cuando el Señor Jesús vino por primera vez, Él repitió en la sinagoga en Nazaret, donde Él se había criado. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto para el Apocalipsis? Mire, mire por qué. Vamos a ver allí. Isaías 61, 1 al 2. ¿Amén? Para que usted vea por qué la palabra del Señor se interpreta por sí sola, se interpreta entre ella y por ella, y todas las cosas que están en la palabra van unidas unas con otras porque son palabras del mismo Dios, del mismo Señor, inspiradas por el mismo Espíritu. Amén. Mire cómo dice Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Recuerda esto? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A quién no le gusta eso? Sigue, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando el Señor Jesucristo, en su primera venida, ministró, en los evangelios se nos relata, vamos a tomar la posición, por ejemplo, que está en Lucas 4, se nos relata los eventos que ocurrieron en Nazaret, Lucas 4. Amén. Si va a Lucas 4, verso 16, Lucas 4, 16, ¿sí? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, o sea, de Jehová, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí. ¿Por qué no siguió más adelante donde decía, y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados? ¿Por qué no continuaría el Señor y completaría lo que hoy nosotros llamamos el verso 2 de Isaías 61? Primero, que los versos no existían en aquel entonces, esa división no existía. Pero ¿por qué no continuó hacia la parte que decía a proclamar el día de venganza del Dios nuestro? porque ese día no había llegado todavía, hermano. Ese tiempo estaba en el futuro. Por eso es que es importante, en este ejemplo del Señor Jesús, Él muy sabiamente proclamó y dijo, más adelante, ahí mismo en Lucas, verso 21, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se había cumplido? Que Él había venido a proclamar que el reino de los cielos se había acercado y que ahora Dios estaba buscando a todos para reunirlos a Él a través de Jesucristo. Apertura de la cárcel, sanidad, salvación y toda bendición. Por eso decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me envió a hacer esto. Pero la parte del día de venganza no se había cumplido todavía. Eso iba a ser más adelante. ¿Cuándo, hermano? Lo que estamos viendo ahora. Ay, pero si, hay gente que decía, pero si es que, ¿para qué el Señor va a hacer todo eso? Si, pero si es que Él vino a esto, como dice aquí, a dar sanidad a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Sí, hermano, sí, es cierto, gloria a Dios. Entre esos oprimidos, entre esos infelices, como decía el himno, estábamos nosotros. Ya no, porque ahora estamos en Cristo. Él nos salvó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice que va a haber un tiempo donde Él va a proclamar el día de venganza de Jehová. Suena feo, ¿verdad? La venganza nunca es buena, dicen. Mata el alma y la envenena. Bueno, matará el alma suya y la envenenará el alma suya, pero no el alma del Señor, hermano. Porque el problema de la venganza cuando la hacemos nosotros es que siempre somos injustos. ¿Eh? Hay personas que, por ejemplo, por eso es que la justicia no puede ser justicia popular. ¿Me entiendes? Que cada cual, al que se la haga, que se la cobre. ¿Cómo sería esto aquí, hermano? Viene alguien, le jalla el cajo. Usted viene, le jaja las cuatro gomas. Usted no viene, le jalla el cajo. Mira, me jallaste de 8 pulgadas. Te voy a jallar el cajo tuyo 8 pulgadas. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Por eso hasta el Señor tuvo que especificarlo. Mira que me iba yo andando por el patio de tu casa y me cayó un mango en la cabeza. Pues ahora yo te voy a tirar un mango en la cabeza a ti. Pero dice, no, mira, me cayó un mango en la cabeza. Yo voy a coger, le voy a pasar el cajo por encima. Así es la justicia de nosotros. Si fuera por nuestra justicia, dice, pues toda vuestra justicia, dice el Señor, son como trapo de inmundicia. ¿Ves? Ahora, cuando el Señor hace las cosas, las hace con justicia. Por eso cuando Él va a arreglar cuentas en ese gran día de venganza del Dios nuestro, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis, que está predicho para el futuro, Él lo va a hacer todo con justicia. Pero cuando Él vino por vez primera, ese día no había llegado. Pero de que llega, llega. Por eso es que estamos hablando esta porción. En esta porción del capítulo 10 que estamos ahora, hermano, ahorita se me olvidó proyectar esto aquí, estamos ya en el mismo medio de esa última semana de año. Esa última semana no ha comenzado aún. ¿Cuándo comienza, hermano? ¿Te recuerda? ¿Cuándo comienza esa última semana de tribulación? ¿Cuándo? Cuando el Señor viene y se lleva a su iglesia. En cualquier momento después que el Señor se lleve a su iglesia, ese tiempo empieza. Y ese tiempo está dividido en dos porciones. Una porción que la Biblia le llama tiempo de tribulación, y entonces una segunda porción que la palabra del Señor le llama gran tribulación, o le llama el derramamiento de la ira de Dios. En las porciones que hemos estado describiendo hasta ahora, hemos llegado justo casi hasta la mitad de ese periodo. O sea, estamos casi en el medio de la semana, antes de que se cumpla todo y entonces venga el Señor Jesús en toda gloria y en todo poder, tal como estaba descrito la porción que leímos hoy en el capítulo 19 de Isaías durante la escuela bíblica. Ese que aparece en el caballo blanco y con justicia reina y con justicia juzga y pelea, ese Señor Jesús va a venir así a cumplir la segunda parte de Isaías 61, verso 2. Todo este proceso y todo este orden es glorioso porque aún en su justicia el Señor es ordenado y el Señor tiene todo bien puesto. Hermano, ¿no le parece a usted que el Señor, como dicen por ahí, cuando usted va por un sitio, hay un policía más abajo, viene alguien y le está dando cambios de luces? Pues el Señor lleva dando cambios de luces y flasheando las luces 2000 años. ¿No le parece a usted que alguien diría, ay, pero está bueno ya de estar flasheando luces? Cada cual que se ponga, como dice, para su número y hagan caso al Señor. Por eso dice la palabra, el Señor está dando chance para que todos se arrepientan. El Señor no quiere tener a nadie en esa lista de yo quiero hacer justicia y quiero darle a cada cual su merecido. Él quisiera que esa lista estuviera vacía, hermano. Si fuera por el Señor, que todos estuvieran salvos en Cristo. Pero no va a ser así. Muchos van a pasar por el castigo del Señor. Ahora, lo que vamos a ver aquí, capítulo 10, capítulo 11, es todavía, ¿verdad? Justo antes de llegar a esa semana, ¿qué? La vez pasada habíamos visto las seis trompetas, ¿se acuerdan? Esto es un aglomerado de ellas. ¿Se acuerdan las langostas aquellas que tenían el rabo que picaban? Entonces, ¿se acuerdan aquel gran estrella que era Satanás que descendió y abrió el abismo? ¿Se acuerdan? Y del abismo salió un humo negro y todas esas langostas salieron a atormentar. Y unas primero eran de las que atormentaban, pero las otras después mataban. ¿Recuerdas? ¿Ok? Entonces las tinieblas que se oscureció acá y terremoto y bueno, una cosa desastrosa, hermano. Todo eso. Y que para ese momento ya hubiera perecido la mitad de la humanidad. ¿Recuerda? ¿Okay? Ahí fue que dejamos la vez pasada. Ahora, si usted recuerda, ¿verdad? Es bien importante recordar lo que nos dice Daniel. Porque Daniel le fue dada una revelación aún antes que la que el Señor Jesucristo mostró en los Evangelios, capítulo 24 de Mateo. Y aún antes que la que el Señor le mostró, obviamente, a Juan, cuando Juan ya era anciano, que es lo que conocemos como el Apocalipsis. Allá, 500 y pico años antes de que el Señor Jesucristo viniera por vez primera, Dios le habló a Daniel. Y en esa pequeñita porción del capítulo 9, lo que hoy conocemos capítulo 9, él le aclaró esta parte que nosotros conocemos hoy como la tribulación, que son esta porción que va del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Mire, recuerda la semana, ¿verdad? Vamos a repasarlo brevemente. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, ¿ok? O sea, la primera vez que vino Cristo, estamos hablando del Mesías glorioso esta mañana, cuando Él dio su vida por los pecadores al final de la semana 62. Dice, claro, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, en este caso es Roma, que era el pueblo que estaba en ese tiempo en dominación, destruirá la ciudad y el santuario. Eso pasó en el año 70 después de Cristo, unos 30 y pico de años, casi 40 años después que Cristo dio su vida por nosotros. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue una devastación total para la nación de Israel, con muy pocas personas escapando. Esto se cumplió, hermano. Dice, y después por otra semana, ¿ok? Este príncipe que está aquí confirmará el pacto con muchos. ¿Con quiénes? Con el pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel y Roma, un príncipe de Roma. Dice que va a venir un príncipe de Roma en el futuro. No sabemos quién es, hermano. Alguien, si es del Imperio Romano que se formará, o será de la región donde estaba el Imperio Romano, o sea, del Mediterráneo, o de Europa. Y no vale la pena entrar en conjeturas de que si es un líder de la Europa Unida de ahora, o que si va a ser un líder de los Estados Unidos, o que si va a ser el Papa, o si que va a ser el presidente del International Monetary Fund, o qué sé yo, qué vaina de esa. No importa eso, hermano. Y el Señor no fue específico para que entendamos que no hay que ser específico, pero de que va a venir este príncipe, que no es otra cosa que el mismo anticristo, va a venir. Y dice que va a hacer un pacto con Israel durante esa semana. ¿Cuál semana? Esa última semana de año de esta tierra como la conocemos. ¿Ok? Pero dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ese pacto que él hizo con mucho bombo y platillo con Israel, concediéndole paz, seguridad, protección, que pudieran ellos adorar en el templo. Por eso usted ve que menciona el templo en el capítulo 11 de Apocalipsis. Se va a rehacer el templo, la gente en Israel va a decir, ahora sí que está la cosa buena. Todo ese asunto de las bombitas, que si de Gaza, los palestinos, todo eso se va a acabar, supuestamente. Y todo va a estar en paz y tranquilidad. Por eso es la palabra, cuando digan paz y tranquilidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, va a haber una falsa paz, avalada por este falso Cristo. ¿Sí? Pero dice que a la mitad de la semana va a terminar el sacrificio, va a terminar la ofrenda, o sea, va a acabar con los ministerios del templo que habrán en ese entonces. ¿Ok? Y entonces dice que eso durará hasta que venga lo que está determinado sobre el desolador, que es la parte que la palabra de Dios le llama la gran tribulación, para acabar todo lo que conocemos hoy. Así que, bien resumido, está aquí lo que íbamos a ver en los capítulos 4 al 18 de Apocalipsis, hermano. Por eso, donde vamos a ver hoy, recuerda que habíamos visto hasta la sexta trompeta, ¿verdad? Pues estamos entre la sexta y la séptima, en lo que llamamos ese interludio que está aquí. Capítulo 10 y 11 es parte también de ese interludio, que lo que hace la palabra de Dios es explicarnos mejor lo que está pasando en la tierra en ese entonces y por qué está pasando. ¿Amén? Pero el interludio lo acabamos hoy porque vamos a hablar de la séptima trompeta. ¿Okay? Ya la semana que viene, entonces vamos a estar entrando a un preludio que hay a esta porción de la palabra que le llamamos las copas de la ira de Dios. Y ahí estamos en la segunda mitad de la tribulación, en la gran tribulación. ¿Amén? Así que, en este tiempo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Esta segunda mitad que es de aquí para adelante, esta porción aquí. ¿Okay? Como usted vio en Daniel, la bestia, el anticristo, vamos a ver bien la descripción de ella en el capítulo 13. ¿Okay? La descripción de la bestia, el anticristo, y la descripción del falso profeta, y la descripción de Satanás, que forma la Trinidad satánica, que va a estar en completo apogeo en esa última mitad de la semana. ¿Ok? Y va a revelar su furia satánica. Va a ser como si fuera un cordero, ¿verdad? Que está un lobo disfrazado de cordero. Se quita el traje de cordero y saca las garras. Y ahí todo el mundo dice, ¿pero qué es esto? ¿En qué nos hemos metido aquí? Pensamos que este era el gran poder de Dios. Y era otra cosa. Eso va a suceder al comienzo de esa semana, lo que describía Daniel. Dios va a proveer para que en Jerusalén hayan estos dos personajes que la palabra del Señor le llama dos testigos. ¿Ok? Que durante esta primera semana, la primera mitad de la semana, van a estar ministrando. ¿Ok? Pero que aquí, justo al comienzo de la segunda mitad, van a ser muertos y van a resucitar. Lo vamos a ver ahora en la palabra. Y el resto de esa semana, esta última semana, o sea, la última mitad, esa gran parte terrible, Dios va a proteger a aquellos de su pueblo y también a los, recuerda a los que tienen el sello en su frente, están predicando la palabra también, hermano. Hermano, esos tiempos son que si Dios no está, ¿verdad? Y usted me dirá si es igual ahora o no. Si Dios no está protegiendo a cada uno, la muerte le llega. Pero alguien dirá, pero es que ahora es igual también. Nosotros estamos aquí por la gracia del Señor. Amén. Usted está aquí. ¿Usted se pudo haber ahogado cuando estaba comiendo desayuno? Ay, pastor, pero ¿quién se ahoga? ¿Quién se ahoga? ¿Quién no se ahoga cuando come desayuno? Bueno, no se ahoga uno lo que podría ahogarse porque Dios es grande y Dios muestra su misericordia. ¿Y cuántos accidentes pudo haber tenido viniendo de la base para acá? Un montón, pero no tuvo ninguno por la misericordia de Dios. Pero en esos tiempos más todavía será evidente, porque aquellos que no tengan la marca del Señor, ¿ok? No estarán bajo la protección de Él. Y habrá gran tribulación, dice, como nunca la habrá. Y faltan todavía que se derramen las copas de la ira de Dios. Todo eso falta todavía para la mitad de la humanidad que esté viva en ese entonces. Entonces dice que Satanás será liberado por completo, literalmente arrojado a la tierra por esos 3 años y medio. Y va a perseguir los creyentes nuevos de ese tiempo, porque la iglesia se va a haber ido con Cristo, pero los que se conviertan en ese tiempo a Cristo serán perseguidos directamente por Satanás. Ok, hermano, pero eso será persecución terrible como nunca la ha habido. Y lo que va a haber es un desorden en la tierra de allá, en Jerusalén. Va a haber un despelote, como dicen, un asunto terrible, un montón de impíos allí metidos, ¿ok? Hasta que entonces suena la séptima trompeta desata esas 7 copas, ¿amén? Eso lo vamos a ver en un detalle bien general la semana que viene. Lo más importante son los interludios, hermano, que los mismos juicios, porque los juicios, pues todos muchos se parecen, como habíamos dicho, las trompetas se parecen a las copas que van a venir en el capítulo 16. ¿Okay? Lo importante es que nosotros tenemos que saber de esto. No es decir, no, mira, que si tal día fuera una cuarta parte y una tercera parte cayó para allá, y que esa parte no es tan importante como saber por qué Dios lo está haciendo. Sabemos por Isaías que Dios lo va a hacer porque Él quiere poner toda justicia. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia con esto, hermano? La iglesia tiene que, como dije, acrecentar, primero, a nosotros. Lo que yo estoy convencido, cuando uno lee esto, hermano, primero dice, gloria a Dios, a ti, Señor Jesús, que nosotros no fuimos puestos para eso. Y que tú nos salvaste y nos libraste de esto. Nos libraste de esto con una buena razón, para que nosotros sigamos proclamando, ¿ok? Que hay que ser salvo a través de Cristo Jesús. Porque si no, y no es cuestión de decir, mira, conviértete a Cristo, porque si no te meto miedo con esto que está aquí. Eso no es. Es que el Señor no ha preparado la ira para sus hijos. Por lo cual Él quiere que la cantidad de sus hijos sea grande. Y que solamente hubieran más que hijos de Él. Para que fueran herederos y coherederos con Cristo Jesús. Qué bueno eso. Eso es lo que quiere el Señor. Pero mientras tanto, a la iglesia le toca proclamar la palabra del Señor. Amén. Y especialmente en este país donde hay muchos cristinos, pocos cristianos y muchos cristinos. ¿Sabes qué son los cristinos? ¿Sabes los cristianos de PowerPoint? ¿Tú conoces a esos cristianos de PowerPoint? Te pone un PowerPoint de eso que tiene una musiquita de esa bien suavecita y tiene unas cuantas imágenes de Cristo. Y tiene una imagen de Cristo con los niños, una imagen de Cristo con las ovejas, tiene esta que está aquí a la derecha a lo mejor, y aparecen 700 mil millones de likes. ¿Verdad? Facebook. Cristiano de Facebook. De PowerPoint. Pero cuando usted viene a ver dónde es que está la fe de ellos, no es en Cristo que está, es que ellos simpatizan. Y en este país hay muchos simpatizantes con Cristo. El otro día yo estaba probando, ¿se acuerda lo que yo le dije? Pongo una foto allí de cualquier cosa, 100, 200 likes. Pongo, dice, este es el enlace del sermón de la semana antipasada, donde estábamos hablando de las 6 trompetas. Un like. Uno. En ese, en los otros sermones, 0. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice eso a mí, que aún muchos de los creyentes, que supuestamente son disque amigos míos en Facebook, no les gusta lo que está poniéndose allí. Y si no le gusta la palabra del Señor, a mí eso me da mucha pena. Entonces eso me dice a mí, ¿cuántos de estos cristianos, serán cristianos de PowerPoint? Cristianos de ponen a Jesucristo pulseando con Satanás en una foto. O sea, pulseando. ¿Eh? ¿Quién ganará? ¿Vota? ¿Jesucristo o Satanás? Esos son, literalmente, perdón la palabra, idioteces, hermano. Idioteces. Porque si conocieran bien la palabra dice que el diablo ya ha sido derrotado y lo que le resta es cumplirle la sentencia. ¿Cómo que quién ganará? Recuerdo yo una ocasión, le digo esto, hermano, porque hay muchos cristinos, pocos cristianos. En un campamento, joven, hace mucho tiempo. Para aquel tiempo, cuando yo era joven, estaban bien famosas las películas de Rocky. ¿Sabía, verdad? Rocky. Entonces estaba esa de que si Eye of the Tiger, y que si la cancioncita esa, que si yo puedo, yo voy a mí, todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, los jóvenes de ese campamento, pues montaron como un dramita. Hicieron un ring de boxeo. Con sogas y todo ese asunto. Y con luces y qué sé yo qué. Y entonces, pues se metieron dos jóvenes allí, uno de ellos era Cristo y el otro era el diablo, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo también estaban de moda las películas de Dirty Harry. ¿Sabes Dirty Harry? Es el Clint Eastwood, el detective este que era así bien, bien salvaje con la gente, y que tenía un dicho que decía, go ahead, make my day, esa vaina. Pues entonces ellos juntaron que si Eye of the Tiger, qué sé yo, qué vaina de esa. Y cantando de tan, 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 tan. Y todo el mundo, ¡guay! Y dice, ¡guay! Si Cristo viene hoy, todo el mundo se va con él. Entonces, pues todo el mundo allí. A mí me estuvo en extremo chabacano el drama. Porque era tratando de personificar a Cristo con los ademanes de gente que no le conoce. Poniendo palabras en la boca de Cristo que salen de la boca de Clint Eastwood. Entiendo que eso es una sandez rayando en la blasfemia también. Y Cristo agajado los puños con Satanás. ¿Qué tiene que estar Cristo agajado los puños con Satanás? Si Cristo no le ganó a los puños, Cristo le ganó con la sangre derramada en el Calvario. Así que déjense de tontería. Así mismo yo se lo dije al final del drama. Y me pusieron el látigo por apodo. Entonces al otro día me tocaba traer la exhortación a mí. Ya usted sabe, estaba eso allí como si fuera un funeral, hermano. Y así mismo yo le dije, pero ven acá, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tengo que parar aquí en el banco y dar cuatro vueltas así y coger siete bolas en el aire, hacer un show, un marabarismo aquí para que a usted le guste? ¿O es que venimos a estudiar la palabra del Señor aquí? Y más de la mitad se paró y se fue. No les gustaba escuchar la palabra del Señor, les gustaba lo periférico. Así andan muchos hoy, hermano. No les gusta ir a escuchar la palabra, pero el drama en la iglesia allá. Recuerdo la iglesia que nosotros nos congregábamos antes. Gloria a Dios, que Dios nos sacó de allí. Bendito sea el Señor. Mire, cuando daban un drama, había que decirle a la gente, no, ya no cabe más nadie, váyase. No cabe nadie allá. Y se tenían que ir para la casa, en los dramas. Pero cuando había que estudiar la palabra de Dios los miércoles, bendito, no aparecía nadie, se oían los grillos y los coquíes allí. ¿Qué quiere decir eso? Que no le gusta la palabra del Señor, no le gusta lo que el Señor les tiene que decir, pero le gusta el show periférico. Así hay muchos hoy, hermano. Lamentablemente muchos hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avanzar y decirle lo que le conviene. Muchos no les va a gustar, le pondrán apodo. Ahí viene el rompegrupo. Ahí viene el party pooper. Ahí viene el látigo. Ahí viene el pesado. Ahí viene el más santo que nadie. Y ahí le dirán 20 cosas más. Ahí viene el exagerado. Ahí viene el 7 días. Todo eso le dirán. Le pongan y los coleccionan. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Ahí lo apunta ahí hasta que llenen las tres papeles de nombre por la parte de atrás. ¿Ok? Porque hay que seguir predicando la palabra. Pero dice la Biblia, dice, llegarán tiempos donde no sufrirán, o sea, soportarán la sana doctrina. Porque nosotros no estamos locos, estamos predicando lo que dice aquí. Pero como no va a llegar, no van a querer soportar la sana doctrina, dice, se amontonarán maestros conforme a lo que ellos quieren escuchar, a las concupiscencias de ellos, y le predicarán lo que ellos quieren escuchar. Y así pasará el tiempo, hasta que llegue el tiempo, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en los cielos. La iglesia se va, y empieza esto. Tiempos cortos, tiempos malos, tiempos serios. La iglesia tiene que meterle velocidad a todo esto. Y Dios quiere que los cristinos, eso es una paginita que me dejó la hermanita Doreen, que los cristinos dejen de ser cristinos y sean cristianos. Recuerdo que había una muchacho que decía, sí, los cristianos chocolatones, decía, ¿qué es eso de cristiano chocolatón? De eso así, medio tibiecito. Tibiecito, lukewarm. Y yo, tenga cuidado con eso. Esto después yo se la puedo copiar, una paginita que la hermana Doreen me había dado, que resume todo el asunto de esas, vamos a decir así, de esa semana última de Daniel, ¿ok? Que es la que está en Apocalipsis 4, del 18. Y está graficada, ¿ok? Si usted va por pedacito, dice, ah, mira, aquí habla de, ¿cómo se llama? Habla de los sellos, y aquí están las trompetas, y aquí están las copas, ¿la ves? Entonces habla de los interludios también, por acá. Hace la cita de Daniel, la cita de Zacarías, todas las citas proféticas de la palabra, la más importante. Está como que todo resumido en una sola página. ¿Okay? Yo voy a traer unas cuantas copias más adelante y se las voy a dejar, porque eso le sirve a ustedes de repaso también, ¿amén? Bueno, vamos a la porción de hoy. Estamos en el intermedio, justo antes de llegar a la misma mitad de esa última semana, justo antes de que empiece la gran tribulación. ¿Qué tiene que ver este ángel, hermano? ¿Y quién es ese ángel? ¿Y qué mensaje es el que trae? que es importante para nosotros. Okay, vamos a ver esa porción. Okay, esta es una imagen, o sea, una concepción de un artista, ¿verdad? De lo que él imagina. Sería el gran ángel. Ve que tiene un rollo en la mano, un pequeño libro, un librito. ¿Se acuerdan que los libritos eran rollitos en aquel entonces? Porque no existían libros encuadernados como hoy. Por eso usted ve ese pequeño pergamino en la mano del ángel. Y toda la ilustración que usted leyó, no leímos, está ahí, leímos del 8 en adelante. Pero dice que vi descender del cielo otro ángel fuerte, dice. Ese es otro, porque recuerda que había un ángel fuerte por allá en los capítulos anteriores. Este es otro ángel. Dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. ¿Okay? Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a describir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Hermano, si usted se pone a mirar aquí y compara el capítulo 1 con la descripción que se nos da en el capítulo 10, usted va a llegar a la conclusión que este es el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Porque pues dice que tiene el rostro como el sol y tiene el arcoíris que estaba detrás del trono sobre él. Amén. Dice que sus piernas, dice, como columnas de fuego. Y su voz es como trueno, la misma voz que describe el Señor Jesucristo en el capítulo 1. Recuerda, la primera visión que tuvo Juan, el viejito allí, cuando tuvo la visión, justo antes de que el Señor le dijera, escribe todo esto que estás viendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué propósito tendrá el que el Señor Jesucristo aparezca en esta visión y se presente como en ángel de Jehová, como se le presentó en diferentes ocasiones a David, a Abraham, a Balaam? ¿Ok? A Jeremías, ¿okay? A Elías, a todos ellos, el ángel de Jehová. Pues dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que el Señor Jesucristo tenía un mensaje específico aquí. Dice que su voz era como de trueno, unos siete truenos, de medio trueno, así, un juicio tremendo. Dice que esos siete truenos era la voz de este Señor Jesús hablando. Y Juan la entendió. Pues déjame escribir. Y le dijeron, para. Le dijeron, sella lo que oíste de los siete truenos y no lo escribas. O sea, ¿por qué le dijo que lo sellara? Porque todo lo otro que el Señor estaba diciendo y le mostraba a Juan es una revelación. O sea, es algo que está público. Era para que él lo escribiera y todo el mundo que lo leyera lo supiera. Diferente a un misterio. Misterio no es eso de y luces así y frío y temblequeo como hacen por ahí. Misterio es algo que está, que usted no está puesto por usted, lo entiende el Señor y el Señor no le ha dado la explicación. Todo el resto que vemos en el libro es una revelación. Ahí no hay nada escondido, ahí no hay nada misterioso. Todas las palabras están puestas para que nosotros, gente simple, las podamos entender. Pero estas palabras que dijo el ángel le fueron mandados una voz del cielo que le decía, no la escriba. ¿Okay? ¿Qué mensaje sería ese que estaba dando el ángel? ¿Okay? Otra porción de la escritura que nos habla de la voz de Dios rugiendo. Están en Joel 3.16, como vemos aquí. Y también en Oseas 11.10 dice que él rugirá como león, como habla aquí. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, la voz de Dios comandando. Ahora, ¿qué mensaje sería el que tendría? Hermano, mire, hay personas que han escrito un montón de cosas. Eso sería esto, eso sería lo otro. Eso serían los nombres de aquellos que se irían a salvar o los nombres de los que se irían a perder. Oh, eso sería el detalle de los juicios que más tarde se dan en el capítulo 16. Pero, ¿para qué lo va a sellar aquí si en el capítulo 16 lo va a declarar? O sea, es algo, hermano, que nosotros no nos compete saber. Sí, lo que nos compete saber aquí, pero si no estuviera declarado acá, lo que nos compete saber a nosotros es que hay cosas que Dios se ha reservado, primero, porque nosotros no nos competen, segundo, porque posiblemente no las vamos a entender. Acuérdense que todo lo que el Señor nos explica lo pone a nuestro nivel. Usted se imagina cuando usted está enseñando, usted enseñaba a sus hijos que tenían 2 años, ¿qué usted hacía? Usted se ponía al nivel de un niño de 2 años. ¿Amén? con vocabulario para que pudiera entender, repitiendo, así es el, cada la palabra del Señor es así. Está Dios en toda su gloria allá, y Él nos dejó una palabra escrita para que nosotros pudiéramos entender lo que Él entiende, podemos entender. Pero hay cosas que están más allá de nosotros. Esta es una de ellas. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el propósito? En un momento dado, la palabra del Señor nos dice que cuando estemos allá con el Señor, conoceremos como fuimos conocidos. Allá será revelada todo. Inclusive sabemos qué fue lo que este ángel dijo, qué fue lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. ¿Ok? Ahora, fíjense lo importante aquí. Lo importante es la acción que se va a hacer y lo que contiene este librito que tiene el ángel. ¿Ok? Las palabras del ángel no las vamos a saber nunca mientras estemos aquí. Cuando estemos en la gloria con el Señor, allá sabremos. Pero mire, una parte bien importante. Amén. El anuncio del ángel. Mire el verso 5 en adelante. ¿Ok? Dice, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir eso, que el tiempo no sería más? Que se acabó el mundo, como dice la gente. ¿Cuándo viene el fin del mundo? Ahí. Ahí dijo el Señor Jesús. Ahora es que empieza el tiempo, o sea, como usted lo conoce hoy día, no sería más. O sea, se acabó el evento, estaba diciendo el ángel, estaba diciendo el Señor Jesús. Dice, si no, dice el 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué misterio de Dios se consumará? Mire el Daniel 12:7, busque allí para que usted vea. Dice que el tiempo se acabó, y que cuando suene la séptima trompeta se consumará lo que dijeron los profetas. Pues vamos, entre ellos, ¿verdad? Está hablando de más de un profeta, obviamente. Vamos a Daniel 12:7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. ¿Ves lo que está diciendo? Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es uno, tiempos son dos, y la mitad de un tiempo es la mitad de un tiempo. Uno más dos son tres y medio, tres y medio. ¿Tres y medio qué? Los mismos tres y medio años que estamos hablando aquí, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo este? Mire, es el mismo, es lo mismo, hermano, que estaba diciendo. Estaba sobre las aguas del río, vestido de blanco, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, que lo que le queda, lo que está diciendo el ángel, porque él dice 10, que el tiempo lo que dura son 3 años y medio más. Que ese es el tiempo que él le va a dar a la humanidad. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas será cumplida. Yo oí, pero no entendí, dice el 8. Y le dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Apocalipsis 22:10. ¿Recuerda lo que hemos leído? El que es impío, sigue impío. El que es justo, sigue justo. ¿Se acuerda? Dice el 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo será quitado el continuo sacrificio? ¿Qué era el continuo sacrificio, hermano? Los sacrificios animales que se hacían por continuo en el templo. El templo será restaurado, pero dice que a la mitad de la semana se romperá el pacto y se quitará el sacrificio. Cuando se termine ese sacrificio continuo, a mitad de la tribulación, ¿ok? Dice, desde el tiempo que se ha quitado hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esos son 3 años y medio más 30 días. Eso lo vamos a explicar más tarde. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esos son 3 años y medio más 75 días. Lo vamos a explicar más tarde también qué quiere decir todo esto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que estaba sellado para Daniel, eso de tiempos, tiempos y medio tiempo, Por eso le dije, Señor, ¿y cuándo empieza esto? Pues esos tiempos, y medio tiempo, 3 años y medio empiezan cuando se quite el continuo sacrificio del templo. Dice Daniel 9:26-27 que este que hizo el pacto con Israel, a la mitad de la semana romperá el pacto y cesará la ofrenda y todo. Ahí empiezan los últimos 3 años y medio. Eso Daniel no lo podía entender, dice, porque eso está sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se reveló? Cuando Dios se lo reveló a Juan. Por eso es que ya para Daniel estaba sellado, pero para nosotros y para Juan ya no está sellado. ¿Qué quiere decir el ángel? El tiempo se acabó. Y este tiempo, lo que va a durar de aquí adelante, hasta que venga el Mesías a arreglar todas las cosas, son 3 años y medio. Y esos 3 años y medio empiezan cuando el ángel toque la trompeta, la séptima trompeta que falta. Se tocará la trompeta y empezará esos últimos 3 años y medio, lo que llamamos la gran tribulación. Claro está ahí, ¿verdad? Lo dice la palabra. Fíjate que no estamos diciendo, no, pero que es un libro que encontraron en un boquete en una selva por allá, dice esto, y con eso interpretamos lo que dice aquí. No, la misma palabra del Señor lo dice todo claro, está todo claro aquí. Ahora, hermanito querido, fíjese que en un momento dado el tiempo estará medido. En ese tiempo, hermano, ahora mismo no se sabe cuándo viene Cristo por vez segunda, y no se sabe cuándo Cristo viene a buscar su iglesia antes de eso. Por eso es que todavía, el 2 Pedro 3:9 nos dice que todavía el Señor lo que quiere es darle más tiempo. ¿Cuánto tiempo más va a dar? No sabemos. Pero dice que cuando suene la trompeta, la mitad de la tribulación, ya se sabe exactamente que lo que quedan son 42 meses, hermano. ¿Usted sabe cómo usted se va a morir? ¿Por eso que usted es feliz? Sí, porque aunque usted estuviera en Cristo, si usted sabe el día que usted se va a morir, usted sabe que va para la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Pero usted dice, ay, ¿cuántas cosas se quedarán pendientes? Usted no puede tener paz, por eso que usted no, por eso que la bendición de Dios, usted no sabe cuándo se va a morir. Pero en ese tiempo la gente sabe exactamente, cuando suena la trompeta, cuánto tiempo le queda a la tierra. Y que lo más que pueden durar ellos son esa misma cantidad de tiempo. Eso será terrible, hermano. Eso es como tener una condena de muerte, una cosa terrible. Y usted está en death row, y en death row le va a estar en 42 meses y lo van a ejecutar. ¡Uy! Por eso es que el tiempo aceptable es ahora. El tiempo de salvación es ahora. No hay que dejarlo para después. Ahora, sigue diciendo, hermano, del 8 al 11, el librito que tiene en la mano. Ya está claro que va a durar 42 meses cuando suena la trompeta, lo dijo el ángel. ¿Qué dijo primero que sonaba como trueno? No sabemos. Está aguantado, está guardado hasta que estemos con el Señor. Ahora, mire lo que sigue pasando. Dice, la voz que oí del cielo, que fue la que dijo, no escriba, ¿te acuerdas? Dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Recuerda que tiene un librito. ¿Por qué le llama librito? Porque había habido un libro en el capítulo 5 que era evidente, no era un librito, era un libro grande, el libro de los sellos, ¿recuerda? Me parece que aquel era grande, pero este era más pequeño. Dice que Juan fue a donde el ángel, dice el verso 9, y le dijo, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, y cómelo. Dice, pero ¿cómo uno se puede comer un libro? Bueno, los estudiantes aquí eso es lo que hacen, ¿no? Comiendo libros, dice. No, literalmente, hermano, comerse el libro. Él se comió el libro literalmente, pues quiere decir que era un libro que se podía comer. Parece que era un rollo chiquito. Él le sacó así los palitos de desenrolla y se comió el pergamino ese. Si era de papiro se podía comer, y si era de cuero también, pues si uno come por ahí, usted come cuero lechón, pues come cuero vaca, no es nada. ¿Entiende? Cuero de oveja no es nada. Y se comió el librito, dice. Pero le dijo, cuando tú te lo comas, te va a amargar el vientre. Usted sabe cuando a usted le caen las cosas mal. Dice, ay, me cayó mal, tengo dolor, tengo acidez, me siento mal. Dice, pero cuando en tu boca será dulce como la miel. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el verso 11 era importante. Dice, y él me dijo, el ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanito, ¿por qué se le amargó el estómago a Juan? Ay, ese pobre viejo que estaba allí, y encima de eso ahora le daba una indigestión. ¿Por qué estaba padeciendo este Juan? Hermano, ¿qué le dijo el ángel en el verso 11? Todavía es necesario que profetice la palabra del Señor, o sea, que predique la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, irá cantando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá cantando, trayendo sus gavillas. O sea, cuando se predica la palabra del Señor, lo que yo le estaba mencionando hace un rato, se predica la palabra del Señor y a la inmensa mayoría le cae mal. Entonces usted esperaría, dice, qué gran bendición se está dando predicando la palabra del Señor, amén. Pero qué gran malagradecimiento es el que llega de vuelta. Así será, hermano. Y cuando más pase el tiempo, que no sufrirán y no aguantarán la sana doctrina, peor se pondrá la cosa. Llegará el tiempo que se pondrán militantes contra usted, que le estará bien malo que usted vaya a hablarle la palabra. Pero aún así hay que hablársela, hermano. Por eso era que decía que a Juan las palabras eran dulces como la miel en su boca. ¿Okay? Como dice en Hebreo, dice, la espada, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Okay? Y su función es que penetra hasta el tuétano. ¿Sabes lo que es el tuétano? ¿Ah? Hasta la médula del hueso. ¿Ah? Hasta allá. Que lo traspasa uno. Y sabe exactamente lo que está en el corazón, de los pensamientos y todo, de la intención del corazón y todo. O sea, cuando usted le predica a alguien, le tiene este sentir de, oh, me pillaron, oh, me capturaron. ¿Usted no le pasó eso cuando le hablaron la palabra al Señor? Dicen, wow, pero ese que me lo están diciendo todo, me lo están declarando todo, me lo están poniendo todo allí. ¿Quién lo choteó al predicador? ¿No le pasó eso? ¿Cómo es posible? Porque el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, revela todo. No quiere decir que el predicador lo sabe todo. Quiere decir que en la palabra de Dios sabe exactamente lo que está pasando. Pero llegará el tiempo que no le va a gustar. Por eso lo que está diciendo a Juan es, Juan, mientras más sigas predicando, en tu palabra, la palabra va, en tu boca la palabra va a ser dulce como la miel. ¿Cuán dulce es a mi paladar tus palabras, oh Jehová de los ejércitos? Dice. En ella me regocijo de día y de noche. Por eso decía David, en tu casa que yo quiero estar, para inquirir en tu templo y contemplar tu hermosura. Y él se gozaba en eso. Pero hermano, el que no quiere hacerle caso a la palabra del Señor, va a escuchar la palabra y le va a resultar en angustia. Y esa angustia se la va a pasar al que predica. Por eso es que va a caer. El sábado dice, me gozo en predicar la palabra, pero entonces después me va a traer angustia. Pero él no estaba diciendo, ay bendito, no, la angustia es parte del asunto, la dulzura de la palabra y el dolor del vientre también. Ahora, eso tendrá un tiempo, porque dice ahí que no será más, sino en 42 meses todo terminará. Quiere decir que en esos últimos meses, hermanos, se predicará la palabra del Señor intensamente. Recuerda los sellados aquellos, los 144,000, ¿ah? Y un montón de otros más que crean por la palabra de ellos seguirán predicando la palabra del Señor hasta que se vayan acabando esos meses que acabamos de mencionar, esos 3 años y medio. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor sea proclamada y muchos se puedan convertir. Ahora, el sentir que van a tener los que prediquen la palabra, incluyendo ahora, pero mucho más en aquellos tiempos, es que va a ser dulce en su boca y le va a amargar el vientre, hermano. Jeremías le pasó, ¿te recuerdas a Jeremías? Decía, yo no voy a predicar más. Porque cada vez que yo hablo tu palabra, cada vez que yo digo hay juicio y destrucción, arrepiéntanse, todo el mundo me cae encima y todo el mundo me quiere tratar mal y todo el mundo me desecha y yo me siento bien mal. Y dije, no predicaré más, ¿recuerda eso? Me voy a callar. Esa es la solución. Pero dice, pero entonces sentí un fuego en mis huesos, decía, ¿ah? Y no lo podía contener, como que dice, es que yo no te puse para quedarte callado, yo te puse para predicar. Dice, y entonces pues ese fuego del Espíritu de Dios en él le mostró que hay que predicar. Hay que dar testimonio. Hay que proclamar al Señor Jesucristo. Pero va a haber amargura por eso. Por eso, hermano. Cuando usted, mire, cuando usted predique la palabra del Señor y usted vea que la gente responde de esa forma, está cumpliéndose exactamente lo que dice la Biblia. Y le va a confirmar a usted que se está predicando la palabra del Señor. Ese es el indicativo que se está predicando la palabra del Señor. Por eso es que con la predicación periférica, la predicación de dramita, de cancioncita, de PowerPoint, de los angelitos, con las cositas, de los gatitos, los pejitos, eso a todo el mundo le cae bien, nadie va a protestar por eso. ¿Ah? Dale like aquí, si te gusta Cristo, like, todo el mundo. ¿Ves? Pero cuando está la palabra de Cristo es otra cosa, ¿no? Espera, está tirando para lo hondo. Cuando se predica la palabra del Señor, muchos le estará malo. Ya se lo estaban diciendo a Juan. Si se lo dijeron a Juan, ¿será diferente para nosotros? No, hermanito. Tenemos que acrecentar el paso de nuestro testimonio y la predicación. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, estos son versos que tienen que ver con lo mismo que le he explicado. Se puede referir a ellos. Ustedes después, más tarde en el internet, lo pueden buscar. Ahora bien, para resumir rapidito. Apocalipsis 11. Todavía, lo mismo que le dijo al ángel, iban a ser dos personas que iban a ser los testigos de Cristo en Jerusalén. Y en esta ocasión, hermano, eso que está ilustrado aquí, verá que están, lo hacen como si fueran estos árboles que están plantados aquí, como símbolo también de la nueva Jerusalén que tiene el árbol de la vida, que tiene a un lado y al otro del río, tiene las raíces. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos capítulo 21. Hermano, pero mire, una historia larga, corta, en esto que acabamos de leer, ¿te acuerdas los primeros tres versos, capítulo 11? Estos dos testigos van a estar en Jerusalén, ¿okay? Durante los primeros 3 años y medio, o sea, ellos no están en la gran tribulación, ellos están antes, ¿okay? Y van a estar en Jerusalén, van a estar en el atrio del templo, o sea, alrededor del templo. Quiere decir que sí va a haber un templo, por eso que sabemos que va a haber un templo. Y sabemos que va a haber un templo porque dice que va a haber un sacrificio que se va a detener, por lo tanto, tiene que haber un templo con sacrificio para que se detenga. ¿Qué van a predicar estos varones? Dice que estos varones van a estar proclamando, ¿ok?, la palabra del Señor. Y mira lo que pasa con ellos, hermano. Dice, si alguno quiere dañarlo, dice el verso 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Tienen poder, dice el 6, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. O sea, Dios le había dado un poder tremendo a estos dos. Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿te recuerdas? El anticristo, eso lo vamos a ver en el capítulo 13, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde es eso? Jerusalén. Los van a matar al final de 3 años y medio, o sea, al mismo medio de la tribulación. Dios va a quitar su protección de ellos y el anticristo los va a matar y los van a dejar los dos tirados en la plaza de la ciudad, tirados allí. Como dice, ahí están los que estaban fastidiando 3 años y medio predicando la palabra de Dios, ahí están tirados, ya se acabó el problema. Eso es lo que va a pasar. Dice, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra ya estaban muertos. ¿Qué? Van a hacer fiesta porque habían matado a los dos que proclamaban la palabra del Señor allí mismo. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, ¿verdad? Como se nos ilustra aquí. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¡subid acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermano, mire, el Señor va a estar tan fiel predicando su palabra que va a poner estos dos en el mismo medio de Jerusalén. Y la única forma que van a poder estar predicando allí 3 años y medio es que está el poder de Dios encima de ellos. y con poderes y señales de una forma prodigiosa, si no, no duran ni 42 minutos allí, de tanta maldad que va a haber. Y eso es durante esos 3 años y medio donde el anticristo supuestamente está abriendo paz y seguridad, donde supuestamente está el templo con el nuevo sacrificio, con la supuesta adoración a Jehová. Pero si no están adorando a Cristo, pues es la misma adoración vacía de antes. Esa gente está supuesta a ser buena gente, ¿verdad que sí? Usted dirá, no, pastor, tan buena gente como los de a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. ¿Usted recuerda, verdad? Que cogieron a Cristo y lo llamaron malo y lo llamaron hijo del diablo y lo mataron. Todo eso dentro del plan de Dios. Así mismo será en ese tiempo y estarán allí. Y en lugar de regocijarse, mira, hay dos predicadores de la palabra del Señor aquí, será todo lo contrario. Por eso Dios los protege por esos 3 años y medio. Al final de esos 3 años y medio, la protección Dios se la quita y permite que el anticristo los mate. Eso va a ser todo un show. Eso estará por todos los canales de televisión, eso estará en el Facebook, eso estará en Twitter, en Instagram, en todos esos sitios vendrá. Mataron a los dos incordios estos. Y fue el anticristo con su nombre y se llevará la gloria y todo el mundo fiestando y se envían regalos, se guían flores y todas esas cosas, cajos y cuantas cosas, celulares y todo, neveras, todo eso se regalan. Una fiesta, se acabó, ya por fin estos dos incordios se acabó. La bestia, el anticristo, no le llaman la bestia le llama la palabra, ya, fulano de tal, eso es lo más grande que hay. Y harán fiesta y no permitirán ni que los entierren. La gente hará fiesta cuando los predicadores mueran. Si hacen fiesta ahora, habrán fiesta más todavía en ese tiempo. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que a los 3 días y medio volvió la vida a ellos y resucitaron. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo será eso? Eso será a la vista de todas las cámaras y cuanta cosa. Y eso lo sabrá el mundo entero, que esos dos resucitaron y subieron, dice, y subieron a la vista de sus enemigos, dice el verso 12 al final. Y después de eso, dice el verso 13, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Y aquí viene el tercer ay pronto, el tercer ay, la última trompeta, la séptima trompeta. O sea que esto prácticamente era parte de la misma sexta trompeta, que era el segundo ay, ¿verdad?
Mira, hermano,
todo esto va a ocurrir, no ha ocurrido aún, pero va a ocurrir. Cuando la iglesia te vea las señales, organizándose todo allá, reconstrucción del templo, este asunto de los cohetes de Gaza y los palestinos haciendo ruido y Israel tirando de cohetes para cobrársela, eso se va a acabar un día. ¿Sabes que hay gente que dice eso no tiene solución? Un día va a venir y se va a levantar este gran líder, que no va a ser americano. El poder de los americanos va a terminar en un día de esto. ¿Ok? Va a venir un gran líder de esa área de allí de Europa, lo dice la palabra. Y se va a levantar como el gran líder que todo el mundo ha querido. Y Dios le permitirá tener poder de Satanás, que no se va a mostrar como Satanás al principio, para coger de bobo a la humanidad. Y se va a plantar como el nuevo orden mundial. Y no es el de la lucha libre ese que andan por ahí. Okay, el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial va a ser todo. Todo va a tener una sola ley, una sola moneda y todo eso va a ser una chulería. Por fin hay paz y unidad. Por fin todos los pueblos se entienden. Por fin hay paz y seguridad. Se acabó la guerra. Ahora hay progreso. Ahora ahí viene y empezarán las fotos de los niños agarrados de las manos caminando por los pastizales y todas esas cosas. Y las florecitas y todas esas cosas. Hay paz. Solamente ahora que tenemos al nuevo benefactor de la humanidad. Y ahí será. Y todo el mundo cuando encontrarán dónde ponerlo. Hasta que a los 3 años y medio saca las uñas. Termina el sacrificio en el templo. Mata a estos predicadores que hacía tiempo. Esto es lo que empañaba su imagen. Que él no había podido matar a estos dos incordios que estaban allí. Por fin lo logra. Eso será. Por eso es que hay fiesta. Declaran el día mundial de la fiesta, ese día. Pero lo que ocurre es una tragedia, porque Dios ha quitado esos dos predicadores de allí. y a los tres años, tres días y medio, se los lleva a su presencia. ¿Quiénes son esos dos testigos? Mire, hay libros así de gordo, que si uno es Moisés, no sé, que si uno es Elías, pues dice que Elías vendrá antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible. Cristo dijo que Elías había venido, que era Juan el Bautista. En un sentido es así, pero dice que también cuando venga el gran día, antes del día de Jehová, grande y terrible, que es este día, esta época que está descrita aquí, dice que Elías va a venir. Puede ser que Elías sea el que venga, porque Elías no murió, ¿te recuerdas? Entonces, pero si fuera por ese criterio, Moisés sí murió. Entonces, el otro que no murió fue Enoch. ¿Vendrá Enoch y Elías? Posiblemente. No sabemos, no es importante, si no lo hubiera dicho. Lo importante es que estos dos van a predicar la palabra del Señor protegidos, que es la única forma de poder predicar la palabra del Señor en ese tiempo. Y después será llevado a la eternidad. Entonces, dice que viene el tercer ay. Y vamos a terminar con esta porción. La séptima trompeta, hermano. ¿Recuerda lo que había dicho allá en Daniel? El tiempo será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y el ángel que vimos en el capítulo 10 dice, hasta ahora se acabó el tiempo. Cuando suene la trompeta, está el tiempo contado. El tiempo no será más. Ya se acabó. Mira la séptima trompeta lo que dice entonces, verso 15. Dice, el séptimo ángel tocó entonces la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y reinará Él, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. O sea, ya la cosa está, ya el asunto está hecho, la suerte está echada, esto está decidido ya. Lo que falta es que se consume. ¿Ok? ¿Los reinos del mundo hasta ese entonces son de quién? ¿De Satanás? Se los ha delegado al anticristo. Dice, estos reinos del mundo ya han pasado a ser parte del Señor. Eso se va a consumar cuando vayamos al capítulo 19. Pero ya aquí estaba dicho claro que era lo que iba a suceder. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados, ¿se acuerdan los ancianos? Delante de Dios en sus tronos, se apoyaron sobre sus rostros, se postraron y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero mira el 18, dice, y se airaron las naciones, le dio coraje al mundo aquí, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ok? Esa es la séptima trompeta. ¿Qué tiempo ha llegado? Dice, lo que vino ahora era un tiempo de advertencia, estos primeros tres años y medio, esta primera mitad de la semana, donde tú mostraste tu poder con grandes señales, los sellos, las trompetas, el mensaje del ángel, los dos testigos predicando, los 144.000 sellados predicando. Todo ello ha sido como otra parte, otro periodo más de chance y esperanzas, de oportunidad que Dios le estaba dando al mundo. Pero aquí está diciendo, ya se acabó. Dice, tu ira ha venido, dice el 18. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón, o sea, el premio a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Recuerda que había uno aquí en la tierra, este es el del cielo, dice. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Siempre este evento del terremoto, el granizo, los truenos, las voces, siempre ocurren antes justo de un gran evento. ¿Ok? El séptimo ángel toca la trompeta anunciando, ese es el tercer ay, anunciando que empieza la gran tribulación. Y en esa gran tribulación dice que Dios va a derramar su ira y al final de ella va a dar el galardón a los santos y juicio a los que hacen impíamente. Eso será cuando termine esa segunda mitad de la semana, hermano. Lo que estaba tapado para Daniel, ahora para nosotros no está tapado, ya se sabe exactamente lo que va a pasar. Hermano, yo le pregunto, pero si esto está tan claro, yo no sé usted, pero esto está claro ahí. Porque si está tan claro, la gente se complica tanto la vida. Hay gente que busca, no, que si yo quiero estudiar mecánica cuántica, yo quiero estudiar cómo desatar el poder del átomo y qué sé yo qué sandeces más. Tremendo. Y se esfuerzan ahí, va, y eso es bien complejo, van por allí y se comen los libros literalmente. Y yo, gloria a Dios que tenga la inteligencia que Dios le dio para eso. Pero esto, cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿lo entiende? Es más fácil entender la palabra del Señor que entender un libro de eso que estudian la muchachería de hoy. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué a la gente le da tanto trabajo? Porque no le da la gana. Porque no quieren agradar a Dios. Lo que le dije del cristino y el cristiano. En ese tiempo nos ha tocado a nosotros vivir, hermano. Yo solamente me pongo a pensar esto, hermano. Yo tengo 50 años ya. ¿Llegará a 100? Posiblemente no. Algunos quisieran por ahí llegar a 100. Yo me pongo y me pregunto, ¿y cuál será el tiempo en que vivirán más adelante mis hijos y los nietos míos? Y los bisnietos míos, si es que Cristo no ha venido antes. Porque esto se seguirá poniendo de mal en peor. Y hay que estar cada día afincado en Cristo Jesús. Y los tiempos se irán poniendo de tal forma que ya ese asunto de ser cristino no va a ser posible. Eso es lo que está pasando en la tribulación. Eso es decir, yo soy un cristiano de PowerPoint y a orgullo yo lo llevo. Eso no va a pasar en ese tiempo. ¿Tú eres qué? Tú dijiste. Despescuézalo ahí en la presencia mía. Eso va a pasar ahí en ese tiempo, hermano. Sin carajo ninguno. Usted lo leyó ahí. Yo soy un cristiano de Facebook. Eso le va a costar la vida al que se ponga a carajar con eso. Así que el que diga que es cristiano es porque de verdad lo es, hermano. Y esos tiempos vienen. Si por mí fuera, yo quisiera que esos tiempos fueran ahora. Porque la verdad que los cristinos le hacen un gran daño a la predicación del Evangelio. Porque los cristinos son esos que dicen, tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Es lo que dice la palabra. Serán apariencia de cristianos, pero es lo menos que son. Y eso es lo que hace dándole mal testimonio y confundiendo a aquellos que no se han convertido aún. Quisiera yo que todo el mundo fuera o tibio, o caliente, o frío. Claramente definido. Por eso el Señor aborrece la tibieza. El mensaje a la Odisea, recuerda, la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo seguirán pasando, y las iglesias se pondrán más tibia, y bien poca definición entre lo que es el creyente y el que no es, hasta que venga el fin, hasta que venga esta porción del tiempo que estamos hablando. Por eso es que hay que estar bien encaminado, bien preparado, y no aflojar la marcha, hermano. Apretar la marcha. Apretar en la oración, apretar en el congregarse, apretar en predicar, apretar en el testimonio, todo eso, hermano. No son tiempos para soltar, para tirar el cambio y que se vaya con el impulso, no. A GB. Amén. Por eso es el mensaje que Dios nos está dando a la iglesia. Si no, Él hubiera dejado todo esto sellado. Y que pasara lo que va a pasar y que usted se entere cuando pase. No, por eso se lo está diciendo ahora. Amén. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, hermano, porque todo esto es para nuestra preparación. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque nos has dado tu bendición de este día también. Durante la mañana hemos estudiado tu palabra, te hemos cantado alabanza, hemos estado con los hermanos, hemos escuchado tu palabra predicada, hemos podido orar también. Hemos cantado alabanzas con gozo, Señor, y también nos ha traído ahora al final de esta congregación que tenemos aquí hoy. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Bendice ahora la palabra que hemos escuchado a través de toda esta mañana. Y que sea, Padre Santo, ancla para nuestra vida y que la pongamos por obra. Ampáranos de toda tentación, de toda bobera, toda vagancia, toda apatía también. Aparta todo eso en el nombre de Jesús. Y danos un espíritu ferviente, un espíritu despabilado, un espíritu como que estamos viviendo a tono con los tiempos, mi Señor. Bendícenos ahora. Permite, Padre, también que este mensaje pueda ser escuchado por muchos, Señor. Por muchos. Que tenga mucha difusión y que pueda escuchar, Señor, en muchos otros lugares. Para que muchos también hagan caso de tu palabra. Señor, sabemos que tú vienes pronto y que tú vienes a buscar tu iglesia pronto. Permite que tu iglesia se santifique, se solidifique, se afinque en tu palabra, para que ese día glorioso, cuando tú vengas a buscar la iglesia, vengas a buscar a tu novia hecha y derecha, santa, sin mancha y sin contaminación. Bendícenos ahora, Señor, y que esta palabra sea eficaz en nuestra vida. Ahora, Padre, también vamos a salir de este lugar. Llévanos con bien a nuestras casas. Recuerda las oraciones que te hemos puesto. Llévanos bien en el camino y permítenos regresar este martes, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y bendice a los hermanos que no estuvieron hoy con nosotros, Señor. Permítenos verlos este martes, Padre. Bendícenos ahora, Señor, y la gloria es para ti. Llévanos con bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano querido. Les veo el martes, Dios mediante.